Bueno, pues buenas tardes. Empezamos directamente con el tema de los, vamos a ver, el reinado de los reyes católicos hasta la llegada de, llegada de Carlos I en el 1517. Habíamos estado viendo ya el pasado día cómo la monarquía de los reyes católicos había llegado después de un periodo de tiempo bastante ajetreado, esos siglos XIV y XV que habían estado protagonizados por guerras civiles, por importantes guerras civiles entre los trastámaras y las dos ramas de los trastámaras, la que reinaba en Castilla y la que finalmente terminó reinando también en la corona de Aragón. Estamos en una península ibérica en la que hay cinco reinos en conflicto, esos cinco reinos que se habían formado de aquella, entre comillas, llamada reconquista, y que, bueno, pues que se disputaban el territorio y el poder dentro de esta península ibérica. Tenemos el reino más importante que hay en este momento, es el reino de Castilla, veíamos, es el más poblado, es el más rico y es el reino, bueno, pues que es más próspero en este momento de finales del siglo XV, aunque veíamos también, por otra parte, que habíamos tenido un periodo eso de guerras civiles, de luchas por el poder y especialmente luchas con la nobleza. El poder de la nobleza venía siendo, durante el periodo feudal, venía siendo muy importante. Tenemos que tener en cuenta que nos encontramos en un momento de cambio total, no solo en los reinos hispanos, sino en toda Europa. Un cambio que tiene que ver con un cambio de pensamiento, una evolución de la filosofía, una evolución también evidentemente de la tecnología, de las técnicas de navegación, habíamos tenido cómo habían evolucionado o cómo van a evolucionar a partir de este momento las técnicas de navegación, esa navegación de cabotaje que teníamos costeando alrededor del Mediterráneo continuamente, en la que se utilizaban portulanos, estos portulanos que son como mapas, como cartografía actual, que utilizaban los marinos simplemente para moverse por el territorio que conocían, pero siempre sin perder de vista lo que era la línea de costa. Así tenemos cómo ellos iban siempre pendientes de estos portulanos que a su vez hacían ellos, en los que solo se reflejaba, no se reflejaba prácticamente nada del interior. Eran además con dibujos artísticos muy bonitos, eran absolutamente obras de arte, pero les servían a ellos, pues lo único que les aparecía eran las desembocaduras de grandes ríos o les aparecían grandes sistemas montañosos, todo aquello que les sirviese para orientarse en la navegación. No eran capaces, no se solían adentrar a mar abierto, como posteriormente va a hacer Cristóbal Colón, entre otros, es otro tipo de navegación. Por eso van a ir apareciendo técnicas de navegación. La brújula ya había sido aplicada para la navegación, pero se empleaban también otro tipo de nuevas herramientas que van a ser las que les van a servir pues para entrarse en una navegación más importante. Como digo, es un cambio profundo, a la vez que salimos dentro de lo político, salimos de esa crisis de identidad de las monarquías, una crisis de fuerza, no tienen fuerza suficiente para imponerse a las noblezas, a las distintas noblezas. El caso más paradigmático que tenemos con respecto a esto, bueno, en Castilla existía, lo estuvimos viendo el otro día, en la introducción, ya entramos en hablar de esto un poquito, pero vemos cómo se ve cuestionada la figura siempre del monarca. ¿Por qué? Pues por la gran fuerza que tiene esta nobleza. Esta nobleza en ocasiones pues puede poner en cuestionamiento la figura del monarca y puede intentar cambiar reyes o intentar cambiar a quienes son los herederos por las conveniencias políticas de cada uno de estos nobles. Como decía, paradigmática en Francia, como en Francia era casi de los más pobres, de los que menos posesiones tenían dentro de la propia Francia. Esto es lo que, como vamos a llegar a finales del siglo XV en Europa y en los reinos hispanos. Por otra parte, tenemos también tenemos un imperio fuerte, el imperio turco-otomano, que ha sido capaz de conquistar Constantinopla a mediados de siglo, en 1453. Tenemos cómo la mentalidad está cambiando y nos dirigimos de esa monarquía feudal, esas monarquías feudales que existían desde la caída o que se formaron después de la caída del Imperio Romano, y que, bueno, que configuraron todo lo que es el periodo de la Edad Media, en el que eran esos señores que eran vasallos, teóricamente existían esos estamentos que se crean, el estamento de la nobleza y el clero, y bueno, pues que eran esos estamentos que eran los estamentos privilegiados y que tenían eso, un gran poder. Teóricamente estaban sometidos a la monarquía, estaban sometidos al rey, y eran quienes estaban obligados a prestar ayuda a la monarquía en caso de guerra o en caso de que el rey, por cualquier circunstancia, les necesitase para cualquier asunto. Eran vasallos, en teoría eran vasallos, de ahí lo que veíamos, ceremonias vasallásticas que existían en la Edad Media y todo este tipo de cosas que a su vez estos señores hacían también con todos sus vasallos, con todos esos campesinos y con toda la gente que tenían también a su cargo. En teoría eran lo mismo con respecto a los reyes. Vemos que, dado el poder que tenían estos señores, lo que va a ocurrir va a ser que directamente en muchas ocasiones van a discutir el poder a la realeza. ¿Qué es lo que ocurre en estos momentos a finales del siglo XV? Pues que directamente se va a reorganizar la política, se va a reorganizar la forma de entender los reinos, y estos reinos se van a convertir, van a dar un paso más allá y van a convertirse, sin acabar con esa sociedad estamental. La sociedad estamental no termina hasta 1789 con la Revolución Francesa, en términos generales, porque previamente había sido la Revolución de las 13 colonias, o de la Guerra de Independencia de los Estados Unidos. Sería la primera revolución liberal y sería el primer momento. Pero en cualquier caso, tenemos cómo se forma ese absolutismo en este momento. En ese contexto es en el que debemos de entender esto de lo que vamos a hablar hoy, de los reyes católicos. Esto está ocurriendo en todos los espacios europeos, en todas las sociedades europeas que se habían venido perfilando como, bueno, son reinos, son reinos, pero sin un poder absoluto todavía. Incluso tenemos el imperio que, bueno, que está o ha ido cayendo cada vez más, y está dirigido también por pequeños príncipes, aunque se llama a, o se hace un emperador electo, es de una forma electa, pues no tiene tampoco un poder un poder grande, precisamente por la fuerza que van a tener estos nobles, esta pequeña nobleza. Vamos a ver luego en los próximos días cómo a Carlos I ese poder se le va a ver discutido, precisamente al nieto de los reyes católicos va a ser emperador también. La herencia borgoñona que le viene, ya veremos en su momento, y cómo va a tener ese problema con esa nobleza. Se le va a mezclar con los problemas de religión primero con Lutero, y bueno, pues vamos a ver cómo el poder, ese poder imperial, se ve deteriorado precisamente por esto. Pues esto es lo que se está formando en este momento. El poder, una nueva forma de entender un reino. Son las monarquías absolutas. Va a ser la forma de gobierno que va a haber, o que va a aparecer, que se está formando a finales del siglo, a finales del siglo XV, y la que va a mantener hasta, como digo, después de la Ilustración, con la Revolución Francesa y todas las revoluciones liberales que va a haber durante el siglo XIX. Lo que vamos a tener es la monarquía absoluta. No se pierden los estamentos siguen siendo, los estamentos privilegiados van a seguir siendo privilegiados, pero el poder de la monarquía ya no se va a poner en entredicho. Y el rey, los monarcas, van a tener la suficiente autoridad como para enfrentarse a cualquier noble que quiera tener su propio protagonismo, no le parezca bien la herencia del rey, cualquier tipo de cosa. Va a ser a partir de este momento realizada precisamente por la monarquía. Para eso, los monarcas se van a dotar de una serie de elementos, va a ser una fortísima administración la que van a crear en todos los estados. Van a crear una fortísima administración en todos los sentidos, desde la parte militar hasta la de la administración de territorios, hasta la de la parte que tiene que ver con el poder judicial. Y luego vendría Montesquieu a quitar todo esto, sería el que dijese, el que pretendía dividir esos tres poderes, el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Había que separarlo. Aquí estamos haciendo lo contrario, aquí vamos a la contra. Directamente se les quiere quitar, vamos, de hecho se les va a quitar a estos nobles que ejercían el poder judicial dentro de sus propios mayorazgos, se les va a quitar esa potestad para pasar directamente a manos de una entidad superior que es la monarquía. La monarquía va a dotar, ahora después en el caso de España, una cosa que son, van a llamar chancillerías y audiencias. Van a haber dos chancillerías, una en Valladolid y otra en Granada. Pues ya me estoy adelantando, porque Granada no será conquistada hasta el año 1492, pero estas dos chancillerías van a ser como el sistema judicial, la parte más alta del sistema judicial. Va a haber luego esas auditorías que se van a crear en todos los lugares, pero esto es ya desde una administración central. Esto es lo básico con lo que se enfrenta esta toma de del poder, de todo el poder que estaba diseminado entre la distinta nobleza y que venía siendo además lo que había ocurrido durante los dos últimos siglos, y de ahí esas guerras civiles intestinas que habían dañado tantísimo a los reinos hispanos y también a el resto, al resto de Europa. Se había visto inmerso igualmente en este tipo de, en este tipo de guerras entre la nobleza y la monarquía, entre las clases privilegiadas, y que habían dejado bueno, pues eso, en pobreza, o habían ido dejando pues los reinos, los distintos reinos, pues sumiéndolos en la miseria. Esto unido a varios episodios de peste. La guerra además nunca viene sola, viene siempre episodio de guerra, viene guerra, viene malas cosechas, hambre, y con el hambre además pues vienen epidemias, en este caso de peste negra, con lo cual pues se sucedían este tipo de elementos que deterioraban dramáticamente la vida, especialmente la vida de ese tercer estado, que era el pueblo llano, que estaba compuesto en su mayoría, entre el 90 y el 97-98%, por campesinos. Estos campesinos que dependían, como decía, de un noble, o dependían del clero directamente. Eran vasallos y tenían pues muy pocos derechos. Vamos a ver hoy también, luego cuando hagamos un repaso general a cada uno de los pasos, pues lo he puesto también en la página para que lo veáis más detenidamente, como los payeses de Remensa, por ejemplo, se habían levantado en Cataluña. Y cómo, bueno, pues cómo luchan por los malos usos que se habían implantado en la zona de Cataluña, y cómo en la sentencia arbitral de Guadalupe, finalmente Fernando, el rey Fernando, pues va a salir en su defensa, y realmente van a conseguir su objetivo, que sean desechados esos malos usos. Y bueno, que entren en mejores condiciones a la propiedad o al alquiler de las tierras, para que además ese va a ser finalmente también uno de los caracteres fundamentales para que se pueda dar el éxito dentro de ese territorio, el hecho de trabajar por un beneficio propio y no para un señor que lo que hace es quitarme continuamente todo el beneficio que tengo, ese beneficio propio que estoy obteniendo, y además no para mí solo, no de una vida como solía ser en Castilla, solo para mí, el alquiler, por ejemplo, puede ser para más vidas, con lo cual yo hago o modernizo las tierras que trabajo, las modernizo pues porque en el futuro pueda ganar más, pueda tener mejores cosechas. Todo esto va a ocurrir, bueno, también va a ocurrir en la zona, aunque no con el mismo éxito, en Galicia, en Mandiños, y bueno, pues en algunos otros lugares. Esta parte de los payeses de Remensa lo he puesto también en la página, para quien quiera ver más. Ahora después lo vamos a ver un poquito, pero para quien quiera adentrarse más, para que lea y vaya viendo bueno, pues toda esa parte de esto. En fin, estas revueltas producidas básicamente por eso, por los abusos, por el hambre, por la miseria, es lo que llevaba a que en la parte económica que tenemos el último día comentaba cómo tenemos estos reinos, y hoy estaba diciendo cómo tenemos estos cinco reinos que existen en la península ibérica. Tenemos a Portugal, tenemos a Castilla, que hemos dicho que era el más próspero, tenemos a la corona de Aragón y tenemos a Navarra. Estos eran los cuatro reinos cristianos que habían trabajado en, desde la Reconquista, desde, aquel, desde aquellos inicios que habían empezado con Pelayo en el sistema cantábrico y en los Pirineos occidentales y con la marca hispánica. Todo esto es lo que se había desarrollado. Quedaba un reino musulmán, que era el reino nazarí, el reino de Navarra, que tenía 300.000 habitantes. La península tenía en estos momentos, a la llegada de los reyes católicos, justo cuando aproximadamente 1470, tiene alrededor, las estimaciones que se hacen, o sea, hasta el siglo XVIII no son demasiado fiables estas estimaciones, pero bueno, podemos saberlo por muchas formas, por los censos municipales que se hacían por foguet o por fuegos. Por los fuegos eran más o menos familias, ahí se contabilizaba. Los primeros censos que se hacen son, precisamente, tienen un carácter impositivo para cobrar impuestos, saber cuánta gente hay para saber lo que puedo cobrar, lo que puede llevarse este estado ya que está o pretende estar, obtener el poder absoluto. Para tener el poder absoluto necesita recoger cuantos más impuestos mejor, porque lo que va a hacer va a ser tener, su fuerza va a estar en tener un ejército. En tener un ejército, veíamos cómo durante la época feudal el ejército era el rey cuando hacía un llamamiento a sus nobles y sus nobles llevaban a sus vasallos. Así se formaban las tropas para ir a la guerra en la Edad Media, siglo XIV y en el siglo XV. A partir de este momento, los reyes católicos van a poner en marcha un ejército moderno, un ejército pagado, se siguen haciendo levas, se sigue haciendo este tipo de cosas, pero se va a pagar, con lo cual vamos a tener un ejército profesional, con lo cual el Estado necesita mucho más ingresos de los impuestos, porque necesita pagar a estos ejércitos. Eso por una parte. Por otra parte, va a crear nuevas instituciones administrativas, incluso hasta los propios ayuntamientos para impedir el control de la nobleza dentro de las ciudades. Esto va a ser un proceso lento, no se hace de la noche a la mañana, se pasa de tener el poder la nobleza a que lo tenga todo la monarquía, pero es el inicio. Es con los reyes católicos con quienes va a iniciarse ese proceso, que será, bueno, pues el que vamos a ver posteriormente dentro de no solo la monarquía hispánica, sino dentro del resto de monarquías. Bien, vamos a ir viendo cómo cuál es la política interior, la política de los reyes católicos va a ir dirigida en dos partes. Muy ambicioso, es un proyecto absolutamente ambicioso el que tienen los reyes católicos con respecto a sus reinos. Lo primero de todo, y además esto es una cosa que es muy cansino, además en los medios de comunicación actuales aparece esto normalmente, porque además es que pretendemos, la historia es una cosa, bueno, vosotros lleváis mucho tiempo ya en esto y sabéis que nos intentan manejar a los historiadores para que traigamos cuestiones que pertenecen a la historia, las traigamos a la actualidad para defender unos determinados ideales políticos u otros. La historia no está para esto, la historia es otra cosa completamente distinta. La historia está, es una ciencia social y como ciencia, ¿qué es? Es algo que primero se plantean hipótesis, primero se plantean esas hipótesis, después con el paso del tiempo pasan a ser teorías y luego, después de haber mirado en todas esas fuentes primarias, presentado esa teoría, pues son aceptadas ampliamente por la comunidad, por toda la comunidad de historiadores, exactamente igual que pasa en cualquier otra ciencia. Parte de la experiencia de Hume, del empirismo, o sea, es la experiencia pura y dura, o sea, no hay otra cosa, es una ciencia más. Pero, bueno, pues parece ser que ahora está muy de moda lo de la fake news y todo este tipo de cosas, porque se puede mentir, se puede traer todo, se puede traer a la actualidad, se puede traer todo, y con todo nos podemos pelear. Bueno, pues si es así, pues que sea, pero nosotros lo que hacemos es historia, no nos metemos en nada de todo ese tipo de cosas. Como digo, estamos precisamente en lo que van a realizar, el objetivo que tienen los reyes católicos es precisamente el que estoy diciendo, el dotar al Estado, el dotarle de las herramientas necesarias para conseguir una monarquía absoluta. O sea, para que toda esa maquinaria esté sometida a su poder, a ellos mismos, y no tengan que dar cuentas a la nobleza, no tengan que dar cuentas a el clero, y eso será el regalismo que habéis oído durante mucho tiempo, esa lucha que tienen las monarquías, todas estas monarquías que pretenden ser absolutas, todavía no lo son, que pretenden ser absolutas, y para eso tienen que hacer o reducir el poder papal en sus propios estados. Esto va a ser un problema importante que van a tener durante siglos. Dentro de esa política interior tenemos varias cuestiones que vamos a ir viendo poco a poco ahora a lo largo del tiempo que vamos a estar. Una de ellas es la unión de las coronas. La unión de las coronas no se realiza. La unión de las coronas, habíamos visto el otro día, estuvimos viendo cómo en 1469 se produce el matrimonio entre Isabel y Fernando y cómo posteriormente, a la muerte de Enrique IV, el hermano de Isabel, cómo se va a producir una guerra civil. Porque Juana la Beltraneja, ya habíamos contado de dónde venía lo de la Beltraneja, especialmente de Alfonso V, que es el rey de Portugal, que había casado con Juana la Beltraneja y que pedía sus derechos. Juana tenía 12 años, o sea, era una niña, sin embargo, lo que había era una motivación política. Vamos a hablar ahora después también de cuáles eran las intencionalidades políticas en el exterior. Veremos también al final cuál es la de los reyes católicos con respecto a sus hijos. Aquí sus hijos no son una familia normal en la que cada uno se busca novio, novia y se casa libremente. No, aquí van a casarse sus cinco hijos por motivos de Estado. Cada uno de ellos y dependiendo de las relaciones internacionales que pretende llevar Castilla, básicamente, porque Castilla va a ser, como hemos visto antes, va a ser la que va a ser dominante dentro de esta unión de coronas que se va a realizar. Como decía, la unión de coronas se va a perpetrar justo en el año 1479, año en el que muere Juan II de Aragón y Fernando va a heredar el reino de Aragón. También en 1479 es el año en el que termina la guerra civil en Castilla en la que Isabel finalmente se va a imponer, pues, una guerra importante, no solo nacional, en la que se enfrentaba a una buena parte de la nobleza y del clero castellano, sino además también a las tropas de Alfonso V de Portugal y también a las tropas francesas. La empresa era complicada en inicio para los reyes católicos, no solo por todas esas historias que veíamos el otro día, pues incluso su boda no había sido reconocida y que, bueno, habían sido excomulgados y todo ese tipo de cosas, ¿no? Las cosas no las tenían fácil por la cantidad de contras que tenían, tanto en el interior como en el exterior. Francia había sido normalmente aliada de Castilla, sin embargo, era enemiga, y esa enemistad la va a recibir también Castilla, era enemiga del reino de Aragón. Veremos también cómo a finales de los 90 vamos a tener en la política exterior, cómo vamos a tener esos problemas con Carlos VIII de Francia, las primeras guerras de Italia, esas guerras de Italia en las que va a participar Fernández de Córdoba, el gran capitán, y cómo, van a evolucionar también en beneficio de los reinos hispanos. Como digo, Unión de Coronas, 1479. La Unión de Coronas lo que supone es ni más ni menos que la unión de el matrimonio de Isabel y de Isabel y de Fernando. Nada más, no quiere decir absolutamente nada más. No van a tener instituciones comunes. Luego vamos a ver todas las instituciones que existen. No, se va a dirigir de la siguiente forma. Vamos a tener cada uno de los reinos, en cada reino en el que no estén los reyes, va a haber un virrey. Va a haber un virrey, va a hacer las funciones como si fuera el propio monarca. Cada uno de los territorios va a tener sus propias cortes, en las que el monarca tiene que solicitar no, normalmente pues los impuestos o lo que sea, como Carlos I cuando venga y tenga que solicitar para ir a imponerse el título imperial, y tiene que venir a pedir dinero tanto a las cortes de Castilla como a las cortes de Aragón. El problema que existe además dentro del reino de Aragón, veíamos como el reino de Castilla es el más fuerte, es el más rico, el más próspero, y además es el reino que tiene, como decía antes, es el reino que tiene la mayor población y la mayor riqueza y prosperidad. Tiene alrededor de 4 millones de habitantes. Habíamos visto antes cómo tenía unos 300.000 es el que tenía el reino nazarí. Va a tener alrededor de 1 millón o 1.200.000 personas todo el reino de Aragón. Dentro del reino de Aragón, en la zona más poblada y más próspera es el reino de Valencia, y la ciudad de Valencia además también sería una de las más importantes de la península ibérica en estos momentos. Sin embargo, como veíamos, Cataluña había estado, bueno, pues en todas esas guerras, eso que hemos comentado antes y que vamos a comentar ahora después. Bueno, aquí vemos eso, cómo se va a declarar después de esa guerra civil, como lo que os estaba comentando antes, como a la muerte de Enrique IV en el 74, Isabel se proclama reina de Castilla y se inicia la guerra de sucesión castellana contra, lo que os he venido comentando, contra Alfonso V de Portugal, su esposa Juana la Beltraneja, que es sobrina de Isabel, y sobre una buena parte de la nobleza. En el 79, después de la batalla de Toro, habría sido la decisiva en la que el propio Fernando actúa Y bueno, había sido una batalla muy igualada, aunque finalmente pues las tropas portuguesas se van a retirar, y esto es lo que va a dar lugar, bueno, pues que en el 79 termine finalmente el conflicto, después de eso una buena parte de la nobleza que apoyaba a Juana, Portugal e incluso Francia, como hemos visto, pues tuvieron que firmar los tratados de paz de Alcasovas-Toledo, con la victoria de los Reyes Católicos. Aquí tengo que dar, con respecto a este tratado de paz que se va a firmar con Portugal, hay una cosa que es importante, importantísima, para la evolución posterior de estos dos reinos. Tenemos, por una parte, tenemos el reino de Portugal, que ya desde 1415, con Enrique el Navegante, había tomado la determinación de evitar el Mediterráneo en las compras. Esto lo había comentado el último día. Claro, actuaba todo el Mediterráneo, todas las rutas caravaneras, todas las marítimas que existían. Existían muchos intermediarios. Primero estaban los musulmanes y luego estaban, pues, todos los estados italianos, desde Venecia, entre ellos, que eran quienes estaban en esos intermediarios en la ruta de las especias. Desde 1415, Enrique el Navegante en Portugal se va a adelantar a todo el resto de reinos y va a intentar hacer esa circunnavegación de África. Ellos van a estar orientados, van a llevar durante todo el siglo esa orientación africana, en la que no pretendían el control del interior, ni mucho menos. Esto hasta el siglo XIX no va a llegar, con el colonialismo y el imperialismo. Pero ellos lo que van a hacer va a ser ir creando asentamientos para esa navegación comercial que pretendían hacer a través del sur de África, y navegar hacia arriba, hacia la India y hacia China. Esa era la ruta que buscaban. Como buscaban esa ruta, dentro de este tratado de Alcasovas, se van a afianzar en esos territorios y van a prohibir, o se va a prohibir en este tratado, el avance de Castilla a la zona africana. Esa zona de reconquista que hubiese sido, por otra parte, la normal que se hubiese llevado a cabo, o que habría tenido, bueno, pues después de esa reconquista, desde el norte de la península ibérica hacia el sur, pues la zona de expansión lógica habría sido el norte de África, y bueno, pues la expansión desde el norte de África, colonización de toda esa ruta, y bueno, pues la expansión por las rutas caravaneras y todo esto. No fue así precisamente porque en 1492 se descubre América, y entonces pues la vista se pone hacia otro lugar. Pero porque además en el Tratado de Alcasovas, que esto se podría haber roto, evidentemente, como se rompía todo a través de guerras y demás, pero este tratado daba la influencia africana, excepto las Islas Canarias, que ahora después lo veremos también, que sí que va a ser la única parte que se le va a dejar a Castilla. Por eso vemos esa importancia que tiene este tratado de Alcasovas Toledo. No solo sirve para que los Reyes Católicos se afiancen completamente en el poder. Ahora, lo primero que van a hacer va a ser, en política interior, va a ser convocar las Cortes de Toledo el año siguiente, en 1480, y aquí se va a iniciar la modernización del reino de Castilla, en este caso, ¿vale? Eso va a ser lo que vamos a lo que vamos a conseguir con esta unión de Castilla. Bueno, los hechos o los pasos que se dan en esta unión, de esta primera parte habíamos hablado el último día, el enlace matrimonial, bueno, en principio muy polémico, como fue, ya contamos todas las anécdotas el otro día, cuando Isabel, contra todo pronóstico y negándose a obedecer las órdenes de su hermano Enrique, pues se va a casar con Fernando, que tampoco el reino de Aragón era muy próspero ni se preveía que pudiera tener tampoco mucho futuro. Y bueno, pues van a llevar a cabo este enlace matrimonial en el 69 en secreto, y esto va a ser lo que a la muerte de Enrique IV en el 74 va a dar lugar a la guerra de sucesión en Castilla. A la postre va a dar lugar a ese tratado de Alcazaba-Toledo, en el que, como os he comentado, pues va a ser ese momento, ese inicio de el inicio de esta unión de las coronas, justo en el momento en el que muere Juan de Aragón, que es en el 79. También es lo que os decía al principio de la clase, justo ese año 79 es un año importantísimo por esos dos motivos, porque se gana en Castilla, se gana la guerra, y además Fernando hereda el reino de Aragón. Se va a producir esta unión de las coronas, de las dos coronas bueno, más importantes del país. La de Castilla sí lo era, la de Aragón podría haber estado en competencia con Portugal, ¿vale? Bueno, sí, las dos más importantes de la península ibérica, se puede decir que eran la corona de Castilla y la corona de Aragón. Se van a convocar, como os decía, las Cortes de Toledo en 1480. En estas Cortes de Toledo son importantísimas. Se va a hacer una reorganización del Consejo Real. El Consejo Real va a pasar a llamarse Consejo de Castilla. Como he dicho, se van a mantener las instituciones y cada uno va a tener sus propias Cortes. En el Reino de Aragón vamos a tener las Cortes de Aragón, las Cortes de Cataluña, las de Valencia y las de Mallorca. Con un virrey, además, en ellas, porque Fernando va a tener la imposición de vivir en Castilla, ¿vale? Aragón mantiene sus propias instituciones. La única institución que va a funcionar, tienen incluso aduanas en esto, o sea, por eso, para que no nos hagamos la idea de que a partir de este momento existe una unión tal y como conocemos en la actualidad, en la que todos somos españoles, todos tenemos la misma organización, todos estamos organizados, todos tenemos un DNI, todos tenemos una misma organización judicial, administrativa, de todo tipo. Esto no existía en este momento, era distinto, y además las gentes se consideraban de donde eran. El que había nacido en Zaragoza, en un pueblo de Huesca, era aragonés y no tenía absolutamente, no tenía nada que ver con Castilla. Castilla eran, bueno, pues como ahora podemos ver, franceses, ingleses, eran extranjeros, o sea, no tenía nada que ver. Con lo cual, esta unión era poco cogida por los pelos y era una unión simplemente de sus dos reyes. Una única institución va a funcionar en ambos reinos. Bueno, y luego, a partir de la conquista del Reino de Granada también, que es la de la Inquisición. La Inquisición se va a hacer un consejo de la Inquisición. Luego vemos cómo en la Inquisición, porque no en la vieja Inquisición medieval. La política nobiliaria que va a tener con respecto a los reyes católicos venía comentando un poco cómo va a ser esa política, bueno, ese, la intención, la intencionalidad es acabar con el poder dentro de sus propios mayorazgos, dentro de sus propios territorios, acabar con ese poder que tienen. Se ha hablado mucho, se ha exagerado mucho de, bien, los Reyes Católicos ganan a la nobleza, la dominan, crean una nueva nobleza, que eran quienes habían estado a su lado luchando en esas guerras, van a crear eso, una nueva nobleza, una nueva alta nobleza, una alta nobleza se va a crear también en toda la zona del sur, en Medina Celil, algunas de estas casas ilustres importantes, pues Mendoza, todas estas casas importantísimas que van a tener que ver también, o que van a estar muy, muy ligadas a lo que va a ser la lucha contra el reino nazarí. Bueno, van a llevar la voz cantante en un principio. La guerra de Granada va a durar desde 1482, vemos en la época en la que estamos, 1479, termina la guerra civil y se hereda el reino de Aragón. 1480, las cortes de Toledo, reorganización administrativa de todos los territorios, y en el 82 se inicia la guerra de Granada. Vemos cómo los Reyes Católicos se ven con la suficiente fuerza como para acabar con este reino vasallo, este reino musulmán, que es el único que queda en la península ibérica, y que, bueno, que queda en esto, que no había podido continuarse esa reconquista en estos dos últimos siglos por esas luchas intestinas que habían estado dentro de los reinos cristianos. Bueno, pues esa política nobiliaria se ha exagerado mucho en algunos libros de texto. Vais a ver cómo van a dominar, los Reyes Católicos dominan a la nobleza, van a acabar con esa alta nobleza medieval que existía, y van a cambiar. Esto es el objetivo, no es que ocurra ahora. Va a ser un trámite lento, además, en el que la nobleza de espada, que era esta que veíamos que venía de la Edad Media y que no tenía formación alguna, va a ir dando paso a una nueva nobleza, que es la nobleza de pluma, que son quienes tienen una formación universitaria, quienes tienen una formación administrativa, y que van a ser capaces de trabajar o ayudar en ese trabajo de la administración centralizada que pretenden realizar pues todas las monarquías absolutas. Se va a hacer el cambio. Se va a quitar o se va a intentar quitar el máximo de poderes a la nobleza para que no entren en conflicto con la monarquía. Sin embargo, como digo, se van a mantener los mayorazgos, se van a mantener intactos toda la contribución que tienen dentro de esas propias ciudades, que entran dentro de sus territorios, dentro de sus pueblos. Van a continuar, excepto en algunos lugares como en Cataluña, utilizando pues esos malos usos, todo ese tipo de técnicas, de tácticas que utilizaban, bueno, pues para ejercer el poder entre sus vasallos. Más aún, la riqueza de esta nobleza castellana se va a incrementar, si cabe. Esto es una parte que entra dentro de la economía. La economía, vemos hasta el siglo XVIII, revolución industrial, la economía es una economía de base agraria. Desde la revolución neolítica tenemos economía de base agraria. De ahí el hecho de que entre el 90, 95, 97% de la población se dedique, sea al campesino, al trabajo de la tierra. Bien, pues los Reyes Católicos van a dar a esta nobleza, existía además de la agricultura, existe la ganadería. La ganadería va a aparecer, la mesta, y va a ser la que va a dar los privilegios a los grandes rebaños que pertenecen precisamente a la nobleza. Todos estos derechos que se van a hacer precisamente para la venta de lana al exterior, en el mercado internacional, se va a intentar potenciar de esta forma, en contraposición con lo que es la agricultura. Con lo cual, esta nobleza va a ver engrandecida su riqueza precisamente por esta aparición de lo que es la mesta y de lo que es la venta internacional de los productos relacionados con la ganadería. En otros lugares se apostará también, como en Inglaterra, por la ganadería, pero será de una forma distinta que permitirá el avance económico. Aquí el avance de la ganadería va a reducir el de los productos agrícolas. En cualquier caso, luego veremos, pero se ha exagerado mucho de esta sumisión de la nobleza hacia los reyes católicos. Desde luego, su poder sí que está sometido, esto es indiscutible, al de los reyes, al de la monarquía. Sin embargo, su poder económico se va a ver incluso ampliado y no deteriorado el poder con respecto a sus vasallos, ni muchísimo menos, ¿vale? Aragón, como decía, mantiene sus propias instituciones y finalmente la cuestión remensa y su solución, que ya lo hemos comentado antes, es la sentencia arbitral de Guadalupe, es ese levantamiento social que se va a producir en la zona de Cataluña contra esos malos usos de la nobleza y que en definitiva va a llevar a la miseria, va a llevar a la pobreza a todo ese a toda esa parte del reino de Aragón. Tenemos también como dentro de dentro del interior se van a realizar cambios importantes. Por ejemplo, se va a crear, antes que esto, porque la guerra que os he comentado, que va a iniciarse en 1482, va a durar hasta 1492, esta guerra contra el reino nazarí, en la que, Castilla es quien va a llevar la voz cantante en esta guerra, tanto en medios como en soldados, como también por parte de una nobleza, que es la nobleza que es limítrofe al reino nazarí, que tiene ambiciones claras de propiedad dentro de lo que es el reino nazarí. Nueva unidad política que existe entre los dos principales reinos, la paz con Portugal desde Alcasovas, pues van a dejar las manos libres a Castilla para poder llevar a cabo esta guerra. No es una guerra que dure 10 años, de 1482 a 1492, es una guerra que se va a producirse durante estos 10 años, pero en los primeros momentos de una forma bastante más lenta. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos cómo se están haciendo reajustes durante estos años 80. Son muy importantes para la reorganización del reino, como decía. De hecho, se van a crear las Santas Hermandades. Las Santas Hermandades, ahora digo lo que es, y la Santa Hermandad, se va a crear lo que también habíamos comentado antes, es esta institución que sí que funcionaba en todos los reinos, que es el de la Santa Inquisición, una Santa Inquisición dirigida por los reyes, no papal. La que aparece en el año 1230 es una inquisición papal dominada por el Papa y para hacer frente a la herejía que aparece en el sur de Francia. Esto es el inicio de la Inquisición. Eso estaba en desuso completamente y los reyes católicos van a pedir a Sixto IV, le van a pedir el poder crear esta institución, pero bajo mandato de los reyes católicos. Ellos van a ser quienes estén al mando de esta institución. Ahora después seguimos. Esto va a ser en 1480 también cuando se va a crear. El primer acto de fe que se va a producir va a ser en Sevilla en el 1481. Y en 1483 Torquemada va a pasar a reorganizar, no a reorganizar, a organizar todo lo que va a ser esta institución tan importantísima que va a durar ni más ni menos que hasta 1820 con Felipe, con Fernando VII, con el rey Felón. Tenemos esa nobleza andaluza que va a ser la primera que va a instigar, va a estar va a empezar con las plazas fronterizas, va a comenzar pues esta lucha contra este último reino islámico de la península ibérica. Tenemos eso, la unión de los reinos cristianos, que van todos aunando esas fuerzas. En realidad el reino de Aragón contribuye poco más allá que con la fuerza de su propio rey, de Fernando, que sí que va a estar presente en esta reconquista, bueno, en los últimos momentos. Mayor peso de Castilla, como digo, aunque Fernando estuvo al frente, pero sobre todo vamos a tener el momento de debilidad del reino nazarí, en el que Mulay Zem es el rey sultán, y este hombre no se fía de su hijo Boabdil, y van a iniciar una serie de luchas precisamente en estos años 80 hasta el año 84, desde el 80 al 84, en las que finalmente va a morir Mulay Zem, va a morir y Boabdil se va a proclamar rey, como decimos nosotros en los reinos cristianos, y su tío el Zagal va a entrar en lucha también con él. Finalmente, una serie de traiciones, levantamientos entre los propios habitantes de Granada van a llevar a que Boabdil facilite la entrada el día 2 de enero de 1492 en la Alhambra, se entreguen las llaves de la ciudad en esto que las capitulaciones de Santa Fe, en las que se firmaban o se formalizaban las condiciones de la rendición de Boabdil del último reino nazarí. Sería a finales de este mes en el que estamos, de noviembre, para la entrega de llaves, pues el día 2, como digo, el día 2 de enero. Acto seguido, vamos a tener otro acto importante en marzo de este mismo año 1492. Se va a producir otro hecho histórico, que es el de la expulsión de los judíos. Los judíos venían siendo durante toda la Edad Media, venían siendo el chivo expiatorio de todas las crisis que se producían, con los levantamientos que se producían en ciudades. Se les achacaba todos los males, todos los problemas que existían por parte de los cristianos viejos, como se les denominaba, les culpaban a los judíos de todo lo que ocurría. Los judíos vivían en unos territorios aparte de los cristianos, en las juderías, vestían, tenían sus propias costumbres. No es como ahora, que todos vestimos exactamente igual, sino que tenían sus propias vestimentas, tenían su propia cultura gastronómica, tenían bueno, pues una forma de vida completamente distinta. Eran odiados por los cristianos porque los judíos estaban en todos los puestos importantes de la administración, tenían todos los oficios más bueno, más importantes que tenían, bueno, pues venían por parte, precisamente por parte de los cristianos. Un momento, no sé, pues sigo con esto. Estamos en hora, es desde las, si es de 7:45 a 8:15, ¿verdad? Sí, perfecto. Estoy viendo que llega a las 8, es que tengo otra clase ahora después y me lía un poco. Vale, sí, sí, perfecto, perfecto, tenemos tiempo, no hay problema. Digo, joder, es que estoy viendo que eso, llega, en la grabación llegaba a la hora. Vale, bien, como digo, la expulsión de los judíos va a venir provocada precisamente por ese antijudaísmo que existe en la sociedad y que viene además por ese odio que tenían esos cristianos viejos, pues al que les fuese bien socialmente. Se les, a los judíos, se les pone siempre como que eran los banqueros de la Edad Media, en quienes prestaban, en prestamistas, ese tipo de cosas, si es cierto. Pero también tenían, pues, ocupaban todas las profesiones liberales del momento, desde médicos, o actuaban en toda la administración para los propios reyes. En cualquier caso, esta expulsión de los judíos va a ser va a entrar en una dinámica de unificación cultural y religiosa de la península ibérica, ya promocionada en este caso por Isabel y por Fernando. A Boabdil se le va a conceder, en esas capitulaciones de Santa Fe se le había concedido un señorío amplio y bueno, conservar sus propios derechos sobre él, aunque finalmente, gracias a Cisneros, en los últimos años del siglo, tuvo que marcharse al norte de África, bueno, pues por esa, porque no se van a cumplir estos, todo lo que se había dicho en estas capitulaciones. Los judíos tienen que optar desde marzo, como digo, tienen 4 meses hasta el día 31 de julio, o por la conversión al cristianismo, o por el exilio, por marcharse al exilio. Se ha calculado que de los que eligieron el exilio serían unas 70.000 personas, que bueno, han mantenido en algunos lugares esta tradición, incluso el castellano antiguo de este momento. El 31 de marzo se dicta esta o se hace este edicto de expulsión. Fijaos qué poquito tiempo hacía de que se hubiese realizado la conquista del reino nazarí, con lo cual es fácil seguir esa política de unificación religiosa. Aquí tenemos ese edicto de expulsión. A ver, la economía, vamos a pasar la economía, la tenía aquí. Y la parte exterior la vamos a ver ahora después también. Vamos a ver por qué, seguido a esto, vamos a tener algo que tiene que ver con el exterior. Y lo continúo en este momento, porque es justo seguido todo en 1492, este año en el que bueno, parecen todo éxitos. Si el 1479 había sido el del origen, el del inicio, todos los años 80 habían sido el de la reorganización administrativa, reorganización del ejército, creación de un ejército. En este caso, no lo había comentado, lo comento ahora, se va a crear tanto un ejército al mando de Fernando el Católico, en este caso actuaría como en la actualidad el capitán general de todos los ejércitos, según van quedando vacantes los maestres de las tres órdenes tradicionales de Castilla, que tanto habían trabajado precisamente desde las Navas de Tolosa en todo el sur de la península ibérica. Son la Orden de Santiago, la Orden de Calatrava también, la de Santiago y la de... ahora se me ha ido, es igual. Fernando va a ser el maestre o va a ser el jefe de todas ellas. Con lo cual, toda la parte militar va a estar bajo sus... Alguien me está poniendo, a ver si estoy fuera, me está poniendo la que es Alcántara, perfecto. Alcántara Montes, efectivamente. Bien, como digo, a partir de este momento, pues se va a hacer con ese poder. Se va a crear, como digo, ejército aparte de esto. Se van a contratar directamente a las tropas y además, a partir de las ciudades pretendían apartarse del poder que la nobleza, de la región donde estuviese, les sometía, preferían estar sometidas al poder real. Y aquí, instituciones, antes hablaba de chancillería, auditoría, audiencias. Ahora vamos a tener otro tipo de personajes que van a ser los regidores, que el próximo día hablaremos de los regidores. Los regidores serán una especie de alcaldes enviados por la corona. Es el representante de los reyes, es el representante de la monarquía en las ciudades. Va a ser la persona encargada de la gestión de la ciudad y de la mediación. La mediación entre los habitantes de la ciudad y la nobleza. La nobleza tiene su fuerza en el campo, en sus mayorazgos, evidentemente, pero tiene su residencia en las ciudades, en los palacios dentro de las ciudades. Claro, la tendencia, ese poder que ostentaban durante tanto tiempo dentro de las ciudades, pues va a ser el que la nueva burguesía que va apareciendo en las ciudades va a pretender evitar. El regidor va a ser esa persona que va a ser enviada por la monarquía para gestionar la gobernabilidad de estas ciudades. Va a ser la mano de la monarquía o la injerencia de la monarquía en los asuntos internos de las distintas ciudades. Es muy primitivo y los regidores tardaron muchísimo tiempo en, estaban muy lejos en este momento de ponerse al mando de esta alta nobleza que tenía muchísima fuerza y muchísimo poder. Los regidores en principio tenían que ser personas que habían pasado por la universidad, tenían que ser estas personas que serían los segundones de las grandes familias, que su valía estaba en sus conocimientos y no en la herencia que habían recibido. Sin embargo, como digo, no tendrían la suficiente fuerza o suficiente apoyo incluso de la monarquía. Y además tendería también este puesto a ser hereditario, o sea, a que lo heredasen si el primero que había sido tenía la valía y la confianza de los reyes católicos, a lo mejor su nieto ya no tenía ni los estudios ni esa valía que le había llevado, sino que le servía simplemente como renta para poder vivir estupendamente o adaptarse como un noble más a vivir bien y punto. En cualquier caso, sí fue esta institución, sí sería buena precisamente para eso, pues los ojos y las manos de la monarquía en cada una de las en cada una de las ciudades, ¿vale? Las santas hermandades se crearían también a partir de las ciudades, de la necesidad de las ciudades de defensa ante los robos, ante la delincuencia que existía en estas ciudades, en las zonas limítrofes, en los campos y todo esto. Esa forma de defensa en principio se venía organizando con santas hermandades o con hermandades que se creaban en las ciudades, que no eran ni más ni menos que grupos de propietarios que se reúnen para vigilar sus tierras o vigilar sus pertenencias. Tenían funciones de eso de policía y finalmente los reyes católicos las van a dotar estas hermandades de las ciudades, las van a dotar de medios suficientes para llevar a cabo esta labor de policía, pero también, también de juicio, van a tener una parte judicial y van a estar sometidas a lo que se va a llamar la Santa Hermandad. Es una especie de policía con algunas funciones más, dominada otra vez más por la monarquía, no como anteriormente por las propias ciudades, sino por la monarquía. Como vemos, las manos de la monarquía empiezan a llegar a todos los ámbitos de la sociedad. Todo esto es lo que hemos ido convirtiendo, hemos ido creando durante los años 80, como vemos. En el año 92, ese año especial en el que se consigue la conquista del reino nazarí, se lleva a cabo la expulsión de los judíos o la conversión de los judíos. Aquí está el origen de lo que hemos visto antes, de la creación de esa institución, de la Inquisición, que por una parte es para darle más poder a los reyes católicos, pero por otra es para la unificación religiosa que se pretende. Esa unificación religiosa que se está pretendiendo, le está dotando de unas herramientas a la monarquía, que es esa, esta institución de la Inquisición, para poder juzgar la herejía. La Inquisición no puede actuar sobre los miembros de otras religiones, no pueden actuar directamente contra un judío o contra un musulmán. No, porque de lo que ella trata es los asuntos de herejía. De ahí la expulsión, una vez que se lleva a cabo la expulsión o la conversión. Quienes se convierten falsamente para no ser expulsados y no se le quiten sus propiedades, a esos es a los que se va a perseguir. Bien, pues a partir de este momento, de esta unificación de todos esos cambios que se han producido, va a venir la parte importante dentro de lo que es la política exterior y la expansión de la política exterior, que hoy ya vamos a ver muy poquito. Bueno, veremos entre hoy, el próximo día, al principio, estas guerras de Italia, estas guerras con Francia, la anexión final de Navarra, cómo termina el reino, y empezamos con Carlos I y con vamos a empezar con todo lo que tiene que ver con las comunidades germanías. Algo os he puesto también de las comunidades y germanías para quien quiera seguir lo de la evaluación continua que os había puesto. Y bueno, veo que ya termino, porque es que como tengo otra clase, parar 5 minutos entre una y otra, os voy a dejar y finalmente el próximo día terminamos esta parte, ¿vale? Bien, pues nada, me despido ya de vosotros hasta el próximo día. Muchas gracias a todas vosotras y a todos vosotros, que veo que hay un montón que entráis, y los que no hayáis podido entrar, pues para el próximo día ha quedado grabada la clase. Muchas gracias a todos vosotros. Hasta luego, un saludo.